En 12 minutos serán las 12, Gustavo, bienvenido.
¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien.
Hoy hablamos de Goya.
No, de Lorca, de Lorca. Lorca. Bueno, de García
tenía,
Lorca.
Tenía el dato acá y de repente... te iba a decir, sí, de Goya, el natural Lorca, en una faceta quizás poco conocida.
De Goya, viste que, bueno, eso en la, primero que nada vamos a contar que es la última columna de este ciclo.
Sí.
Así la gente la disfruta, si es que tiene algo para disfrutar. De Goya, aparentemente, hay un cuadro, que es el gigante de Goya, que aparentemente no es de él. Hay toda una gran polémica, ¿no? Bueno, veremos cómo era el hombre del yelmo dorado, que claro, supuestamente era de Rembrandt y no era de Rembrandt. Bueno, pero eso de alguna manera está bueno, en el sentido de saber que hubieron otros monstruos que quedaron en el anonimato bajo el nombre de otro, ¿no? Bueno, otra de las cosas que quería comentarte es que me gustaría dedicarle esta columna a mi hermano, el músico y compositor Sergio Fernández Cabrera, porque los dibujos de Federico García Lorca ya estuvieron en Uruguay, pero hará unos 25 o 26 años más o menos. Y estuvieron allá en el Museo Histórico de la calle de Rincón y Misiones, creo que es la Casa de Rivera.
Sí.
Y mi hermano, muy joven, el Canal 5 hizo un videotape de él tocando unas obras clásicas. En aquel momento él no mostraba todavía sus composiciones. Muy jovencito, tenía unos 20 años, tocando la guitarra allí dentro del museo. Y recuerdo que la cámara del Canal 5, la única, ¿no?, durante muchos años que tuvo el Canal 5, cómo le con los cables de la cámara, cómo le tironeaban del banquito, y él tenía que estar pendiente de tocar la obra y
a su vez,
y que se le llevaba el banquito. Bueno, los dibujos de Federico García Lorca. En 1936, en Madrid, a los comienzos de la Revolución Española, en un banquete homenaje a otro gran poeta español, Rafael Alberti, Federico García Lorca lee un manifiesto de los escritores españoles contra el fascismo que avanzaba de la mano del general Franco. Poco tiempo después, en la ciudad de Granada, es asesinado Federico en un intento vano de callar su arte. Más que sus dibujos, su poesía oficiaba de metralla de ideas, arma que la muerte recargó con más fuerza aún, como puede acontecer con cualquier gran artista que después de muerto parece como que su arte se liberara del cuerpo y vagara más potente entre nosotros. Los ingenuos dibujos de Lorca muestran un mundo verdaderamente poético con un lenguaje fresco que nos recuerda a nuestro particular artista del pueblo de Santa Lucía, Raúl Javier Cabrera, conocido por todos nosotros como Cabrerita. En los dibujos de García Lorca encontramos la libertad y la frescura que de pronto en un artista plástico es más difícil ver, ya que el poeta dibujaba como si hiciera poesía, tratando los temas con una frescura envidiable para los que tenemos una formación estética y pretendemos a esta altura de la vida desaprender lo aprendido en pos de una expresión más libre. Federico contaba con un grupo de amigos, entre los que estaban más cerca de él los artistas Joan Miró y Salvador Dalí, además del poeta Rafael Alberti. Pero en el famoso hogar estudiantil, además de estos artistas, se encontraba nuestro entrañable Rafael Barradas, del que el poeta era muy amigo y que convivía con ellos en este mítico lugar en el que habían coincidido todos estos jóvenes antes de su consagración. Lamentablemente algunos quedaron tempranamente por el camino, como Barradas, que se lo llevó la enfermedad dada la indiferencia del mundo a su arte, y Lorca, cuya vida fue apagada por militares analfabetos, circunstancias que potencian más el mito de estos artistas. En 1927, en la famosa Galería Dalmau de Barcelona, Federico García Lorca expone sus dibujos con el respaldo de la colectividad artística y más que nada con el aval de artistas como Salvador Dalí, que escribe en su catálogo diciendo: los dibujos de Lorca tienen el defecto, cada día más irresistible, de una extrema exquisitez. Pero el también poeta español Rafael Alberti nos cuenta con admiración lo siguiente. Lorca, cuando cogía unos lapicillos de colores o la misma pluma con la que escribía sus poemas, seguía teniendo una frescura de fontana, una gracia como de juego en la calle, de sonrisa de patio, de gallo de veleta, de todo aquello que había visto u oído, no sabía cuando los ojos de su niñez granadina, jarrones con peces y flores, vírgenes atravesadas por puñales, niñas en las ventanas y azoteas, ángeles de las torres, manolas, arlequines, bandoleros y marinerillos ebrios y enamorados. Todos los temas y figuras de su poesía lírica y dramática, hasta el momento del romancero gitano, un año antes de marchar a Nueva York, época en que cambia su estilo, contagiado sin duda por la atmósfera surrealista que ya se extendía por casi toda Europa. Nuevamente, ahí en esa descripción de los dibujos de Lorca, esos dibujos a lápiz mayormente coloreados con lápiz de color, como mal rellenados, como pintados tímidamente por un niño que recién empieza, con personajes estáticos que nos miran sorprendidos de haber sido descubiertos, como posando para la foto, con sus ojos grandes y manos de muñeco, en perspectivas poéticas que no fugan por donde fugan los dibujos de un artista plástico, que gozan de una licencia poética admirable, un mundo como de cuentos. Todo eso me hace recordar inevitablemente a Cabrerita, con sus niñas de ojos grandes, sorprendidas por nosotros al mirar para adentro de ese mundo, su mundo. Esos dibujos, además de mostrar el mundo poético de Lorca, servían como herramienta para la descripción de los vestuarios o los personajes de sus obras teatrales y de las escenografías. Siempre esa línea fresca, por momentos como cautelosa, recorre la superficie de los papeles, por momentos se transforma en caligrafía. Y las zonas de color realizadas con lápices, granulosas, texturadas, chocan dentro de esos espacios, las rayas y rayones vibran como queriendo desbordar el dibujo. El poeta verdaderamente dibuja como un poeta, influencia a muchos, entre los que se cuenta el propio Rafael Alberti, que dibuja igual que Lorca. Pero además los dibujos de Granadino tienen que ver con el dibujo del gran Chagall, incluso de Paul Klee, dos pintores que encontraron una libertad poética en sus mundos y la manera desprejuiciada de representarlos, pero no lejos de él el uruguayo Rafael Barradas, si bien con una línea más exacta, más plástica, con una línea más sensual y segura, también merodea por los caminos del poeta español, ya que sus maravillosos dibujos a lápiz y coloreados con lápiz de color se asemejan a los de Lorca. Decía Pablo Picasso, dibujé 20 años como un renacentista y el resto de mi vida como un niño. Picasso nos convenció de que por el resto de la vida teníamos que dibujar como niños, o como poetas, que es casi lo mismo, pero porque Picasso de niño tuvo la incapacidad, como él nos cuenta, de no poder dibujar como tal. Para Picasso, que dibujó casi como Ingres desde su temprana infancia, después a raíz del descubrimiento de la potencia del arte primitivo, era fundamental entender que había que desaprender lo académico y retomar esa visión fresca, casi infantil, que pretendemos muchos artistas después de tantos años de formación. Federico, con orgullo y convicción de artista, en una conferencia y con naturalidad, describe una visión que tuvo. Y dice así: en el año 1917... tuve la suerte de ver un hada en la habitación de un niño pequeño, primo mío. Fue una centésima de segundo, pero la vi, es decir, la vi como se ven las cosas puras, situadas al margen de la circulación de la sangre, con el rabillo del ojo, como el gran poeta Juan Ramón Jiménez vio a las sirenas a su vuelta a América, las vio que se acababan de hundir. Federico García Lorca murió a raíz de que un militar no llegó a tiempo para avisar que su pena había sido conmutada, y una ráfaga de balas dibujó el final de un hombre, de un mortal que supo andar hasta por Montevideo, pero liberó el duende de la poesía y de esos dibujos mágicos. A partir de su muerte, la leyenda, y citando al propio Federico desde el poema Alma ausente, dice así: tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias,
Gustavo,
a ti, Gonzalo.
Gracias por esta columna de cierre y hasta dentro de unas semanas, ¿eh?
Bueno, cómo no.
Lo has recargado.
Con muchísimo placer. Un abrazo grande, Gonzalo.